Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Salud en Confianza, el podcast del Departamento de Salud de Alicante, San Joan d'Alacant. Hasta ahora han pasado por estos micrófonos varios servicios hospitalarios y en el día de hoy vamos a cambiar de escenario y acercarnos a los centros de salud para hablar de un ámbito de suma importancia en cualquier sistema sanitario, la atención primaria. Para hablar de ella, hoy nos acompañan el doctor José Luis Martínez, coordinador médico del Centro de Salud Juan 23. Bienvenido, doctor.
Hola, buenos días.
María del Carmen Aliaga, enfermera del Centro de Salud Santa Faz Ayuntamiento. Bienvenida.
Buenos días.
La doctora Almudena Conejero, médica de atención primaria del Centro de Salud Juan 23. Bienvenida.
Buenos días.
Y Pau Berenguer, enfermero del Centro de Salud Juan 23 y coordinador departamental del programa Paciente Activo. Bienvenido.
Hola, buenos días, Pablo.
Bien, una vez hechas las presentaciones, me gustaría comenzar con una pregunta muy básica. ¿Cuál es el papel que desempeña la atención primaria en el Sistema Nacional de Salud?
Hola, buenos días. Me llamo Carmen, como os han comentado, y trabajo de enfermera en el Centro de Salud Santa Faz Ayuntamiento de Alicante. Podemos decir que el papel de la atención primaria comunitaria dentro del Sistema Nacional de Salud consiste en dar cobertura al derecho constitucional de la población de la protección de su salud, entendiendo la salud como el máximo nivel o estado de bienestar físico, mental y social de la persona o grupo en la comunidad donde viven. Y no solo como una ausencia de enfermedad. Esta idea es clave y fundamental en la atención primaria y comunitaria. En el caso del Departamento 17, esta cobertura es posible mediante la presencia y ampliación constante de unas estructuras y red de servicios accesibles y próximos, que garantizan una atención integral y continua a la ciudadanía. Hablo de los centros de salud y consultorios donde prestamos la atención. Algunas características de la atención primaria comunitaria serían que representamos el primer nivel de contacto, la puerta de entrada y enlace entre el sistema sanitario y el sistema social y económico de la comunidad donde nos ubicamos. Prestamos atención longitudinal en el tiempo, abarcando las etapas vitales desde el nacimiento hasta la muerte. Desarrollamos nuestra labor de modo accesible y cercano en el entorno donde viven y trabajan, se relacionan y, en definitiva, se cuidan las personas sanas y enfermas que forman parte de él. Abordamos urgencias y procesos de enfermedades crónicas de diversa complejidad, derivando a otras especialidades si hiciera falta. Disponemos y desarrollamos una cartera de servicios dirigida a resolver problemas de salud y hoy enfermedad de la población que lo requiera. Para ello, utilizamos estrategias de promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción de personas que perdieron su salud en algún momento de su vida. Más tarde hablaremos de ellas con detenimiento. Y una de las herramientas más útil y eficaz con la que contamos es la educación sanitaria. Hay que pensar que una acción dirigida a saber comer hoy está logrando que las personas no tengan sobrepeso o problemas cardíacos o respiratorios. Ese trabajo, esa manera de hacer, es en gran parte de nuestro papel. Y alcanzar esta protección de la salud no sería posible sin la participación ciudadana, que con sus activos en salud, su patrimonio físico y humano, contribuyen a consolidar este derecho constitucional.
Perfecto, muchas gracias. ¿Y en qué casos debe acudir un paciente a su centro de salud de referencia y en cuáles al Hospital de San Joan? Es decir, ¿cuál es la cartera de servicios de atención primaria? Doctora Conejero.
Hola, buenos días. Como bien dijo mi compañera, atención primaria representa el primer nivel de contacto, es decir, la puerta de entrada entre la ciudadanía con el Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, es primordial para diferenciar entre patología urgente y no urgente y actuando también como nexo de unión con el hospital y otras especialidades. Es quien entonces la atención primaria acerca la medicina a los pacientes y somos los responsables de la promoción y prevención de la salud a todos aquellos pacientes, tanto enfermos y no enfermos, al paciente también sano. Hay múltiples actividades, cartera de servicios, como bien dijo mi compañera, que las voy a nombrar ahora, tanto la atención sanitaria a demanda, programada, la urgente, en consulta, en domicilio, incluyendo la atención a la patología aguda y crónica, procedimientos diagnósticos, terapéuticos, espirometrías, electrocardiogramas, retinografías, obtención de muestras biológicas para análisis, test psicoafectivos, valoración funcional, cognitiva, social, de morbilidad, pruebas de laboratorio, cirugía menor, indicación y dispensación, en su caso de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, seguimientos de tratamientos, anticoagulantes orales, administración de tratamientos parenterales, curas, suturas, inmovilizaciones, infiltraciones, extracción de tapones auditivos, sondajes, cuidador de estomas, actividades de prevención, promoción de la salud, atención familiar, atención comunitaria, tanto individuales como grupales, actividades de información y vigilancia de protección de la salud, como las realizadas, por ejemplo, con la enfermedad producida por el COVID, rehabilitación básica, atención específica a la infancia y a la adolescencia mediante programas de supervisión del desarrollo infantil, prevención de accidentes, detección precoz de metabolopatías, prevención de hábitos de riesgo, etcétera. Atención específica a la mujer mediante diagnóstico precoz de cáncer ginecológico, atención al embarazo, el puerperio, atención al climaterio, atención específica al adulto de riesgo y en enfermedades crónicas, programas del paciente activo y programas y pacientes con marcha, atención domiciliaria a pacientes inmovilizados, atención a las personas mayores y al anciano de riesgo, detección y atención a violencia de género, atención paliativa al enfermo terminal, atención a la salud mental junto con otras unidades de la salud mental y servicios de atención especializada, y atención a la salud bucodental, administración y gestión, docencia y investigación. Múltiples carteras de servicios.
Una larga lista, sin duda, pero me gustaría también saber cuáles son los problemas de salud más habituales a los que os soléis enfrentar los profesionales de atención primaria. En este caso, doctor Martínez, me gustaría que me contestase usted.
Hola, buenos días, Pablo.
Buenos días.
En primer lugar, hacer la salvedad de que, bueno, que la atención primaria de salud abarca todas las patologías. O sea, que es una especialidad muy completa y multidisciplinar que se va a desarrollar dentro de lo que es el equipo de atención primaria en los centros de salud. Como muy bien ha dicho mi compañera, esta atención sanitaria la vamos a desarrollar habitualmente pues, en asistencia a demanda, en asistencia programada y urgente. Y eso lo desarrollamos tanto en consulta como en domicilio. Aquí incluimos tanto la atención de la patología aguda como de la patología crónica. Concretándonos más en la pregunta que ha realizado, los problemas de salud más habituales que atendemos, debido en gran parte al envejecimiento que está sufriendo la población, son las patologías crónicas, que las podríamos agrupar en grupos en los cuales podemos destacar pues, las patologías cardíacas, como la hipertensión arterial, la fibrilación auricular, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, enfermedades pulmonares, como la enfermedad pulmonar crónica, el asma, enfermedades endocrinometabólicas, como es la diabetes, la obesidad, el hipotiroidismo, enfermedades urológicas, como es la incontinencia urinaria, que afecta tanto a mujeres como a hombres, la hiperplasia benigna de próstata, enfermedades neurológicas, ya no solamente los ictus, sino también las demencias, que van en aumento debido en gran parte pues, al envejecimiento, como he dicho anteriormente, enfermedades neurológicas, osteomusculares y oncológicas estables. Todo eso los profesionales de atención primaria somos los responsables del seguimiento y control de estas patologías para que no se descompensen y así no tengan que asistir al segundo nivel.
Y en lo que se refiere a los trabajadores de atención primaria, ¿qué perfiles profesionales podemos encontrar en este nivel asistencial?
Como bien ha dicho el doctor Martínez, los equipos de atención primaria son multidisciplinares. La mayoría de los ciudadanos saben perfectamente que en los centros de salud pueden encontrar médicos, pueden encontrar médicos de familia, pueden encontrar pediatras, enfermeras, pero hay un montón más de profesionales, tanto sanitarios como no sanitarios, que trabajan en ellos, como pueden ser los trabajadores sociales, auxiliares administrativos, celadores, técnicos de cuidados auxiliares de enfermería. Están también los equipos de salud bucodental formados por odontólogos y por higienistas dentales. Están también las unidades de rehabilitación básica que cuentan con fisioterapeutas y con la colaboración también de médicos rehabilitadores. Es decir, que son equipos integrados por diferentes categorías profesionales que intentamos trabajar de una manera muy interconectada para dar una atención lo más integral posible a las diferentes patologías y problemas que presentan los ciudadanos, que como ha dicho el doctor Martínez, pues pues son múltiples, porque realmente el ciudadano consulta pues, por cualquier problema que tiene, es el primer punto de consulta y entonces pues el equipo tiene que ser multidisciplinar.
Me gustaría añadir que muchos de estos profesionales tienen una disposición y colaboran en la formación y tutorización de los nuevos profesionales futuros y futuras que se encuentran desarrollando el periodo de prácticas en los centros de salud también, para lograr que en un futuro el relevo generacional de profesionales se produzca y haya una coherencia en la continuidad de esa atención.
Claro, perfecto. Muchas gracias. Además, acabamos de recibir hace muy poquito a nuevos residentes, o sea que era muy pertinente su comentario. Han mencionado varias veces el tema de la atención domiciliaria. En general, cuando los ciudadanos tenemos un problema de salud, salvo que sea urgente, acudimos a nuestro centro de referencia, ¿no? Pero este espacio de atención domiciliaria quizás es más desconocido para la población general y me gustaría que me comentasen cuáles son sus características.
Sí, mira, claro, el tema es que la atención primaria tiene un objetivo muy importante, que es acercar al máximo tanto los recursos como los servicios del sistema sanitario a los usuarios. Y esto incluye, como no, acercarla en muchas ocasiones a sus propios domicilios, cuando no les es posible venir al centro de salud, o incluso en algunas ocasiones cuando el usuario puede venir, pero por determinados motivos o siguiendo determinados criterios, pues les facilitamos esa asistencia realizándola en sus casas. Y es una de las características que creo que es muy propia de la atención primaria y que la marca mucho, y es que los ciudadanos nos conceden permiso para entrar en su casa, en un espacio que es el de su intimidad, el de su espacio privado. Cuando un usuario acude al hospital, entra en un entorno que le es ajeno y en el que no tiene el control. En cambio, en atención primaria, cuando nosotros vamos al domicilio de un paciente o incluso cuando vamos a su propio colegio o a su propio centro social, vamos a su propio medio. Y eso cambia mucho la perspectiva, tanto para ellos como para nosotros. Entonces, la atención domiciliaria es un medio excepcional, sobre todo para conocer de primera mano cuál es el entorno y las condiciones en las que se desarrollan tanto las conductas de salud como las conductas de riesgo de la persona. Y nos permite además contemplar cuál es el funcionamiento de las unidades familiares y también involucrar a los miembros de la familia en el cuidado de las personas. Apoyar también al cuidador principal. Es una figura importantísima sin la cual yo creo que las personas que trabajamos en el ámbito de la primaria pues lo tendríamos muy difícil porque es una figura muy importante para nosotros. Y también es un lugar muy importante para conseguir hacer patente entre sus miembros que hay factores que pueden resultar protectores o de riesgo y ayudarles a identificar oportunidades para mejorar el cuidado de la salud de sus miembros.
Genial, muchas gracias. Y en cuanto a las patologías y los problemas más comunes, antes hemos hablado de los que se atienden en general en atención primaria, ¿en el ámbito domiciliario cambian o siguen manteniéndose los que nos ha comentado antes el doctor?
Bueno, pues yo voy a intentar responder a esa pregunta y creo que el único criterio que hace diferente la prestación de los servicios es que el paciente no puede desplazarse al centro de salud. Pero nosotros vamos a llevar todo ese catálogo de servicios que pueda realizarse en el domicilio a su casa y si no pudiera desplazarse le proporcionamos el transporte que necesitara para poder recibir esa atención que debido a su incapacidad de movilización no puede llevarla individualmente y se le derivaría a centros de especialidades o al centro de salud a realizar pruebas específicas que solamente el aparataje está allí. Se tratarían de pacientes que su cuidado requiere procedimientos, como ha dicho la doctora Mudena, como son las analíticas, algún sondaje uretral, seguimiento de control de anticoagulación, control de constantes, administración de medicación intramuscular o subcutánea.
Sin dudarlo, la educación sanitaria es de nuevo una regla de oro, porque han de aprender a cuidarse para ser lo más autosuficientes posibles en los procedimientos que determinan su estado de salud, por ejemplo, en relación a su presión arterial, a su nivel de glucosa en sangre, etcétera. En otros casos, hay otro tipo de pacientes que necesitan cuidados postquirúrgicos. Hablamos de que necesitan curas, drenajes, vigilancia de la piel, o personas con patología de origen venoso y arterial que presentan úlceras. Otro gran grupo de personas que se acogen a esta atención y que reciben nuestros cuidados son personas que presentan una enfermedad crónica física o mental y no pueden llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria de una forma independiente. Como ha dicho Pau, sin el apoyo del cuidador, sin la educación sanitaria a ese cuidador que le va a suplir en poder realizar sus autocuidados, las secuelas, por ejemplo, de una inmovilización, acabaríamos con las famosas úlceras por presión y lesiones o trombóticas. No solo trabajamos con la enfermedad. Las personas ancianas y frágiles están en su domicilio, pero por su propia edad tienen debilidad. Cuando vamos a los domicilios, esas personas son candidatas a que le prestemos un servicio de fomentar un poco de ejercicio con su silla, con su mesa, con los dispositivos que haya para mejorar su fuerza en función de sus posibilidades, para que esa inmovilidad no vaya en aumento. Y por último, sí que quiero hacer una mención especial a la importancia que tiene el domicilio como un escenario de una persona al final de su vida, por edad, por enfermedad degenerativa, por un cáncer, etcétera. La posibilidad de aplicar cuidados paliativos en el domicilio contribuye y permite a esas personas a morir dignamente, sin dolor, con bienestar, rodeada de los suyos, logrando que se produzca una despedida que evite duelos patológicos y generando sentimientos de haber hecho todo lo posible. En estas ocasiones se vuelve a producir el enlace entre la atención primaria y, por ejemplo, los equipos de hospitalización a domicilio, con quienes compartimos escenario de trabajo y tenemos un objetivo común, que la muerte se produzca con dignidad.
Muchas gracias, Carmen. Hemos hablado de la atención en los centros de salud y también en los domicilios de los pacientes. Y ahora me gustaría pasar a otro ámbito que han mencionado ustedes en varias ocasiones, como es el de la prevención y la promoción de la salud. ¿Cómo se lleva a cabo esta importante tarea de atención primaria en el Departamento de Salud de San Juan?
Pues mira, esta tarea, la de promoción de salud y prevención de la enfermedad, yo estoy convencido de que es, yo creo que es la razón básica de ser de la atención primaria. Es el origen y el fin. Como ha dicho Carmen antes, una cosa que caracteriza a la atención primaria es la longitudinalidad de la atención, es decir, atendemos a la persona a lo largo de todas las etapas de su vida, desde que nace hasta que muere. Y es la promoción de salud y la prevención de enfermedad es algo que es inherente a todas las etapas vitales. Es algo que se desarrolla a lo largo de toda la vida de la persona, adaptando lo que son las recomendaciones a las necesidades que en cada una de ellas hay. Y es importante que haya esta orientación, porque a través de estas estrategias es como conseguimos ayudar a las personas a obtener mayores niveles de salud durante más tiempo y a detectar de manera temprana las enfermedades para evitar que éstas se compliquen y que den lugar a mayores necesidades de cuidados o incluso a situaciones de invalidez. La promoción de salud pues, se desarrolla a través de la educación para la salud, de estrategias de intervención comunitaria en centros escolares, en centros sociales, en centros comunitarios, de la potenciación de activos en salud, también lo había comentado antes Carmen, ¿vale? Y la prevención de la enfermedad pues la realizamos cada día con estrategias como la vacunación, con estrategias como los cribados para la detección precoz de patologías. En el Departamento de San Juan pues, se vienen desarrollando desde ya hace años algunos programas específicos de promoción de la salud, como son el programa Paciente Activo, que es un programa de la Consellería de Sanidad, y el programa Pacientes con Marcha. El programa Paciente Activo, para aquellas personas que no lo conozcan, es un programa de educación entre iguales que va dirigido a cualquier persona que tenga algún problema de salud crónico o que sea una persona cuidadora de una persona dependiente. Está liderado por otros pacientes. Estos pacientes, tras haber recibido una formación para mejorar su estado de salud, son los que ayudan a otros pacientes para que sean capaces de vivir mejor con la enfermedad que tienen. Es un programa de capacitación para el autocuidado. Es lo que hoy en día se conoce con el anglicismo empowerment, ¿vale? Es empoderamiento. Significa, pues, capacitar para el autocuidado. Tiene la ventaja de que, aunque se realiza con el apoyo de profesionales sanitarios del ámbito de atención primaria, está conducido por los propios pacientes, por pacientes formados. Y no hay nadie que pueda entender mejor lo que supone vivir con una enfermedad crónica o cuidar de alguien que es dependiente que otra persona que vive esa misma situación y esa misma realidad. Por otro lado, el programa Pacientes con Marcha es un programa de estimulación de la actividad física en el ámbito comunitario que se realiza mediante el apoyo de grupo y que también se realiza en colaboración con los profesionales sanitarios del ámbito de atención primaria. Entonces, yo creo que son dos buenos ejemplos de estrategias de promoción de salud que se llevan a cabo en el departamento y que están teniendo mucho éxito, porque es verdad que los pacientes que han participado de ellos, pues la verdad es que han quedado muy satisfechos y han visto pues eso, que es posible hacer cosas para estar mejor y para vivir mejor, con una mejor calidad de vida. Las enfermedades crónicas están ahí, tenemos que vivir con ellas, pero es posible hacerlo de una manera más feliz.
¿Y cómo pueden enterarse los ciudadanos del Departamento de San Juan? ¿Dónde se celebran? ¿Cuándo se celebran? ¿Y cómo pueden apuntarse?
Sí, mira, estos son dos ejemplos de programas más estables. No son los únicos. Talleres de promoción de salud se realizan muchos. Y cada centro de salud promueve iniciativas. Por ejemplo, nosotros ahora en Juan 23 estamos realizando una feria de salud en un instituto de secundaria con diferentes talleres, actividades preventivas y de promoción de salud. Y bueno, se han publicitado en lo que es el barrio, en los centros docentes del barrio y en el propio centro de salud. Es decir, cada centro que organiza actividades de este tipo, cuando las organiza, las publicita en la web, las publicita en su zona de circunscripción y entonces informa a los usuarios cuál es el procedimiento para que se puedan inscribir. En el caso de los programas más estables, el programa Paciente Activo es un programa al que puede acceder, como he dicho, cualquier persona que tenga una enfermedad crónica o que sea un cuidador, y se puede inscribir bien a través de sus profesionales médicos o de enfermería referentes del centro de salud o a través del portal Paciente Activo en la página web de la Consellería de Sanidad o también a través de los cursos de salud para la ciudadanía de la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud, en su página web. Tiene modalidades tanto presenciales como telepresenciales y online, que es una ventaja también que ha sobrevenido con el tema de la pandemia, y es que antes se realizaban todos presenciales y ahora se oferta también la modalidad telepresencial y online, con lo cual hay personas que antes no podían realizarlos por problemas de horario laboral y tal, pues ahora pueden acceder a ellos. Y en el caso del programa Pacientes con Marcha, pues las inscripciones suelen realizarse a través de las consultas de enfermería y consultas médicas de los centros de salud.
Perfecto, muchas gracias. Pues ahora vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida. Regresamos con este programa de Salud en Confianza dedicado a la atención primaria. Un ámbito que, como hemos visto, es la primera línea asistencial del Sistema Nacional de Salud. Sus profesionales son, salvo en caso de emergencia, los primeros que atienden a los enfermos y los que deciden si deben derivarse a un especialista. Por lo tanto, fueron también los que recibieron el primer golpe de la pandemia y los que han soportado una parte importante de la lucha contra la COVID. ¿Cómo se ha vivido la pandemia en los centros de salud del departamento de San Juan?
Inicialmente, con incertidumbre y temor en los momentos iniciales. Somos profesionales, pero somos humanos y humanas. La distancia social como primera medida anti-COVID generó nuevas formas de atención. Hablamos del triaje a la entrada del centro y de la creación de circuitos de desplazamiento de personas en el interior de los centros para poder atender de modo separado a pacientes con sospecha de COVID y a pacientes que necesitaban atención presencial. Supuso un esfuerzo de todos y todas las trabajadoras del centro. Por otro lado, el desarrollo de programas informáticos para el seguimiento de pacientes, clasificación de muestras, generación de altas y bajas laborales. Esto supuso una nueva expansión en esta nueva forma de atender a través de medios informáticos. Las profesionales, contratadas y las asiduas del centro tuvimos que sacar fuerzas día a día, usar habilidades sociales y de comunicación para atender a una población con miedos, ansiedad y preocupación. Hubo que superar el cansancio, seguir pensando en cómo atender con garantía de seguridad. Apareció la videoconferencia. A no decaer contribuyó la solidaridad y generosidad de las personas de nuestros barrios. Aportaron mascarillas, pantallas, comida, agua y un sinfín de muestras de apoyo. No puedo dejar de pensar en las personas que nos enviaban gorros para ponernos debajo de la pantalla o personas que con impresoras 3D hicieron soportes para las pantallas en los primeros días. Los dibujos que hacían los niños y niñas cuando venían a realizarse una PCR o un antígeno. Poco a poco se fue logrando una estabilidad y control de la pandemia. Con la vacunación se ha podido contener el virus. Y eso sí que fue otro gran reto para la primaria y que obligó a desarrollar una estrategia. El desarrollo de circuitos nuevos para poder vacunar a la población. Por lo menos esta fue mi impresión así resumida.
Perfecto. Y en cuanto a la vacunación, al proceso, ¿qué papel ha jugado la atención primaria?
Bueno, realmente la atención primaria no ha sido el único actor en el proceso de la vacunación frente al COVID, pero sí podríamos decir que ha sido el que ha llevado el gran peso de la vacunación frente al COVID. Recordemos que la vacunación frente a COVID empezó en diciembre con la vacunación de las personas mayores que estaban en los centros residenciales. Y bueno, fue una estrategia de inmunización poblacional masiva que se llevó a cabo y se puso en marcha en muy poco tiempo y en un escenario que era de continuo cambio. Yo recuerdo desde el principio que las instrucciones eran semanales, a veces incluso con una periodicidad de menos de una semana. Nos íbamos adaptando a lo que nos llegaba de consellería, de ministerio, de la propia Unión Europea, a las propias vacunas que se iban autorizando, a la información que iba llegando sobre los estudios de seguridad de las propias vacunas. Y supuso un reto muy importante para todos nosotros, porque estamos muy acostumbrados a las estrategias de vacunación, pero no a estrategias de vacunación poblacional tan grandes y que se tienen que llevar a cabo en un periodo de tiempo tan reducido, tan acelerado. Claro, todo esto se llevó a cabo gracias al esfuerzo ingente y continuado durante meses y meses, tanto de los equipos de atención primaria como de los equipos de refuerzo COVID que se contrataron para la pandemia. Se vacunó primero, como decía, a los residentes y los trabajadores de las residencias de mayores y de las residencias de personas con diversidad funcional. Luego se vacunó a los trabajadores de centros sanitarios. Luego se vacunó al personal de servicios esenciales. Y posteriormente fue cuando, con la apertura de los espacios de vacunación masiva, que también fue otro reto muy importante, el de, bueno, con un poco la información de las experiencias que ya a nivel europeo habían, por ejemplo, con los grandes espacios de vacunación masiva que se habían montado en Italia y en otros países, pues montar un vacunódromo como el que se vacunó en San Juan para la vacunación poblacional por grupos de edad, pues fue todo un reto de gestión de personal, de gestión de circuitos de personas que acudían, de gestión de citación, de gestión de las propias vacunas y de las propias dosis. Recordemos que hemos estado y seguimos utilizando viales que son multidosis, que había una escasez de vacunas y había que utilizar y gestionar muy bien cada una de las dosis que contenía cada vial. Y bueno, y todo eso lo hemos estado realizando durante meses hasta completar la primera vacunación de todas las personas mayores de 12 años, que se completó a finales de septiembre de este año pasado. Y bueno, y seguimos en ella, porque luego vinieron las dosis de refuerzo en mayores de 18 años y seguimos con la primera vacunación en niños a partir de 5 años y en todas las personas que por cualquier motivo no se hubieran vacunado todavía. Y bueno, pues una tarea ardua y bueno, y que nos ha hecho aprender mucho, pues eso, como hablábamos de estrategias de prevención, pues...
De hecho, Pablo, si en los centros de salud, evidentemente, pues vivimos en primera línea esa reorganización de los circuitos, ¿no? Yo te puedo contar mi experiencia en el centro donde yo trabajaba, donde se organizaron los circuitos de asistencia, en un principio viviendo con miedo, pues el no poder tratar directamente a los pacientes físicamente, como ellos también lo sufrían, pero evidentemente luego tuvimos que adaptarnos a esos circuitos pues para la gente que venía con clínica o confirmación de COVID, pues para que no se mezclase con la gente que no tenía síntomas y para evitar los contagios. También se crearon espacios específicos, como fue el montaje de carpas, para la realización de pruebas específicas, de pruebas de PCR, de pruebas de antígeno, que se hacían en sitios totalmente diferentes y totalmente aislados, con la participación del personal, poniéndose y quitándose los equipos, ¿eh? Y luego, evidentemente, los circuitos telemáticos. Se tuvieron que generar otra vez nuevos circuitos en cuanto a la asistencia, pues las consultas telefónicas, las videoconferencias, el emitir correos, el emitir partes de baja o información o documentos a través de email, etcétera.
Y como mi experiencia personal, en el inicio de la pandemia me movilizaron a la unidad de hospitalización domiciliaria como apoyo a la UHD y a las residencias geriátricas, porque también, digamos que dependían también de nuestra área y era muy necesario también.
En cuanto a los cambios que comentabais en el propio departamento, tanto a nivel organizativo como asistencial y también tecnológico, de todos ellos, ¿cuáles han llegado para quedarse en atención primaria?
Bueno, hay uno que yo creo que es evidente. Creo que antes de la pandemia estábamos acostumbrados, sobre todo a lo mejor en los centros sanitarios privados, era más habitual a lo mejor utilizar otros canales de comunicación con el usuario de los servicios de salud, el uso de las nuevas tecnologías. Pero creo que estos aspectos se han hecho muy patentes en el sistema sanitario público a raíz de la pandemia. Antes nunca habíamos integrado de una forma tan habitual y tan firme aspectos como la videoconsulta, como había comentado Carmen, la consulta telefónica, el tema de comunicarnos con el usuario con el correo electrónico, el uso continuado de la APP para temas como gestiones de citas, trámites, y creo que esto es bueno que haya venido para quedarse, porque estas nuevas formas de acceso son útiles, son cómodas y que duda cabe que son beneficiosas para los usuarios. Proporcionan facilidad y comodidad para gestionar citas, para gestionar trámites, para poder realizar consultas que a priori no es necesario que sean presenciales, con lo cual evitan desplazamientos y el perder a veces tiempo que para las personas pues es importante. A veces el perder tiempo de trabajo o de obligaciones personales para tener que desplazarte al centro a hacer una gestión que a lo mejor pues no es imprescindible que sea presencial, pues todas estas cosas es bueno que las hayamos incorporado en nuestra rutina habitual.
Por tanto, ¿consideráis que estas asociadas a la telemedicina, estas mejoras, estos cambios, son quizás lo más importante de lo que se ha quedado en los centros de salud con la pandemia, ¿no?
Bueno, yo pienso que sí, y además, de hecho, ahora mismo se nos plantea lo que es un nuevo modelo de gestión en cuanto a las consultas, apareciendo lo que llamamos y se está planificando las consultas de alta resolución, es decir, trabajar sin pacientes. Nosotros, los profesionales sanitarios, podemos evaluar la historia clínica para sacar los diagnósticos concretos, evaluar las pruebas complementarias para saber en qué fase o qué tipo de complicaciones puede tener nuestro paciente crónico, pedirle pruebas o analíticas o electrocardiogramas o radiografías si creemos que son necesarios para su correcta evaluación y citarlo solamente en el momento que ya tenemos reunida toda la información, con lo cual eso pues ahorramos visitas innecesarias y un poco también gestionamos mejor nuestro tiempo, ¿de acuerdo? Y eso yo creo que es importante y es un cambio, vamos, yo pienso que es un cambio de futuro.
Ya, este cambio de futuro, ¿qué más que puede venir acompañado de estos cambios? ¿Qué nuevas metas hay en la atención primaria en cuanto a innovación en los tres ámbitos que hemos hablado, ¿no? El tecnológico, el asistencial y también el organizativo.
Bueno, a nivel organizativo yo creo que había una cosa muy importante, y era que estaba claro que para que haya políticas públicas que nos permitan fomentar de verdad pues una atención de calidad y nos permitan fomentar la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, tenemos que disponer de recursos suficientes, de recursos tanto tecnológicos como recursos humanos. Eso se hizo muy patente también con el impacto de la pandemia. Y bueno, es cierto que pues, hemos recibido ahora pues una serie de la incorporación de una serie de profesionales de diferentes categorías a los centros de primaria del departamento y creo que eso era muy necesario y nos tiene que permitir pues poder implementar todas estas nuevas estrategias de consultas de alta resolución y de mejora que bueno, es la línea un poco de que lleva la consellería, ¿no?
Es la nueva línea de reorganización, sí, para la primaria, evidentemente.
Yo quería comentar que hay una línea o una idea principal, y es que, aunque no sea, digamos, algo nuevo, sino que hay que mantener la continuidad de la atención centrada en las personas. Hay que desarrollar su autosuficiencia en el manejo de su salud o enfermedad. Y vuelvo a insistir, utilizando la educación sanitaria, es decir, proporcionándoles y compartiendo con ellos, e individualmente, en grupo, de conocimientos, capacidades y actitudes de cara a el manejo del riesgo y el control de su enfermedad. Eso es básico para que pueda funcionar y se pueda llegar a un logro o a un éxito en atención primaria. Esto somos dos o uno y un grupo, pero siempre hace falta la coparticipación y la colaboración de la comunidad, las personas y los profesionales para que salga adelante y se logre ese manejo.
Eso está claro, y por eso no tenemos que perder de vista que nosotros, la primaria, seguimos siendo el eje vertebrador del sistema de salud. Seguimos siendo la puerta de entrada, donde el paciente contacta por primera vez con el sistema sanitario. Y como bien ha dicho Carmen, tenemos que incrementar la participación de la comunidad para conseguir y lograr los objetivos. También nos tenemos que esforzar, tenemos que seguir investigando, formando y ayudando a los nuevos profesionales, y, por supuesto, tenemos que seguir innovando según nuestras posibilidades y según nuestros recursos.
Perfecto. Muchas gracias, doctor Martínez. Por último, me gustaría hablar con ustedes sobre lo que supone para unos profesionales de la salud trabajar en este ámbito asistencial de la atención primaria. Antes han comentado alguna de sus experiencias durante la pandemia. pero me gustaría profundizar en lo que supone su día a día en los centros de salud. ¿Qué supone trabajar con pacientes que además son pacientes para toda la vida? ¿Qué es para ustedes trabajar en atención primaria?
Pues a veces puede ser beneficioso, la verdad. Un punto a favor es que cuando ese paciente entra por la puerta de tu consulta, te puede ayudar a tu orientación diagnóstica, ya que digamos que conoces el ámbito sociocultural de ese paciente y su situación basal en ese momento, por lo que creo que es beneficioso, la verdad.
A mí me sigue aportando crecimiento personal y profesional en el día a día, un poco en la línea de conocer otras realidades, otras formas de entender incluso qué es estar sano y qué es estar enfermo. Me hace sentirme responsable cada día y siento satisfacción cuando los objetivos pactados con la persona a las que atiendo y con las que convivo se logran. Muchas veces los objetivos de la atención primaria no son inmediatos, como tengo dolor, me administran un analgésico y se ha ido. Son objetivos que se logran a largo plazo, porque sin el aprendizaje es largo. El aprendizaje tiene que ser sostenido a lo largo del tiempo. Por eso a veces no son inmediatos los resultados. Y bueno, a nivel micro me siento parte de un proyecto que incluye muchas realidades. Con un objetivo, construir barrios con bienestar, barrios con personas más sanas, barrios limpios y personas que puedan añadir vida a sus años a través de nuestra relación terapéutica o de promoción o de prevención, como han comentado, Pau.
Pues yo, siguiendo en el hilo de Carmen, efectivamente, a mí como profesional pues me aporta mucha satisfacción por formar parte de un equipo que disfruta y siente su trabajo, que es el equipo de atención primaria donde nosotros desarrollamos nuestra actividad. Satisfacción también cuando el paciente eso, ves que alcanza sus objetivos y se alegra además de alcanzarlo y se siente satisfecho, ¿no? Y satisfacción también cuando la familia, el paciente, comparte sus vivencias, sus motivaciones, sus experiencias, en fin, en general es una experiencia de vida, ganar experiencia de vida.
Sí, a veces puede parecer, si lo comparas con la atención que hay en otros niveles o en servicios concretos, de por ejemplo del hospital, pues que claro, es como que nosotros es un nunca acabar, ¿no? Pero precisamente es lo bonito, es como que siempre tienes cosas que conseguir con las personas en el centro de salud, precisamente porque como están a lo largo de su vida, pues es como que siempre puedes tener objetivos y cosas a conseguir. Y yo casi diría que para mí una cosa súper bonita de trabajar en atención primaria es la confianza que se produce en esa relación asistencial. Y hablando también de lo que decíamos antes, ¿no? De la atención domiciliaria. Qué chulo cuando una persona te dice, aquí tiene su casa, ¿no? O esta es su casa. Eso es, para mí lo dice todo, porque hay confianza en la relación profesional-paciente, en la relación asistencial. Tienen confianza, si no, no te dicen algo así. Y eso da mucha satisfacción. El que esa persona sienta esa confianza contigo da pie a que realmente pueda haber una buena relación de ayuda.
Sí. Integrado.
Perfecto, pues muchísimas gracias. Con estas palabras de Pau terminamos esta cuarta entrega de Salud en Confianza. José Luis, María del Carmen, Almudena, Pau, muchas gracias por estar hoy con nosotros y acercarnos un poco más a la atención primaria del Departamento de Salud de San Juan.
Muchas gracias a ti, Pau.
Gracias, Pablo.
Y a ustedes, nuestros queridos oyentes, espero que este programa les haya resultado interesante y de utilidad. Hasta la próxima.